Pasionoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos reaccionan a nuevas reglas para el sector privado. Agobia el alto consumo de bebidas alcohólicas a la juventud cubana. Convención Demócrata presenta hoy visión para el futuro de Estados Unidos. Avanza en Venezuela el proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pentaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomino. El Estado cubano ha impuesto nuevas regulaciones al sector privado. Ivette Pacheco presenta las reacciones de algunos de los afectados.
Nuevas regulaciones para el sector privado en Cuba se dieron a conocer el lunes 19 de agosto. El propósito, según lo publicado en la Gaceta Oficial, garantizar una gestión más ordenada y armónica de las micro, pequeñas y medianas empresas con los fundamentos económicos del Estado y el ordenamiento jurídico del país. En su página de Facebook, Oniel Díaz Castellanos, cofundador de la empresa de servicios corporativos AUGE, con sede en La Habana, sobre el tema expresaba.
En primer lugar, se modificó el proceso de aprobación de MIPYME y ha sido trasladado hacia los municipios. En segundo lugar, que se han modificado los requisitos para ser considerado socio de este tipo de empresa. Concretamente, deberá tenerse la condición de residente efectivo en Cuba. En otras palabras, pasar 180 días al año en la isla. Y por último, se modificó el listado de actividades prohibidas.
Martí Noticias contactó con el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien desde la capital cubana señaló.
Primeramente aparecen nuevas MIPYMES con capital proveniente de organizaciones políticas y de masas. Hay que mencionar que las nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y las existentes deberán crear una reserva voluntaria para la atención a sectores vulnerables de su entorno. Se plantea prácticamente que a mediano plazo se reduzca notablemente la libreta de abastecimiento y la canasta familiar normada y comience entonces a recaer en las micro, pequeñas y medianas empresas a través de esas reservas voluntarias, voluntarias entre comillas.
Pudimos hablar con el encargado de una MIPYME en Matanzas, quien se identificó como Anthony.
Sí, hay una serie de medidas que sí le ayuda mucho a viabilizar, como es el tema de hacer muchos de estos trámites, hacerlo a nivel municipal. Pero sí le puedo asegurar algo, no existe en ninguna parte del mundo una medida que le vaya a ser beneficiosa a todo el mundo.
Entre las obligaciones de las MIPYMES se establece comercializar sus bienes y servicios en moneda nacional, excepto los casos previstos en la legislación vigente.
Sobre todo los trabajadores por cuenta propia que no podrán realizar la actividad de comercialización mayorista y verán reducido solo su actividad a la comercialización con carácter minorista. Se prohíbe la realización de cursos y talleres de intercambio y buenas prácticas entre emprendedores. Esto es algo que, vaya, no se esperaba. Estos talleres eran un espacio muy positivo para la creación de redes de colaboración. Se ha dispuesto que aquellos cuentapropistas que obtengan niveles de ingresos superiores a los 500.000 pesos tendrán que contabilizar sus operaciones. Es interesante cuán limitado se ve el sector privado en su crecimiento y aún así sigue siendo limitado por parte del gobierno cubano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Está agobiando a la juventud cubana el alto consumo de bebidas alcohólicas y esto sumado a la falta de supervisión familiar y a la pobreza. Tomás Cardoso con la información.
Un extenso reportaje del periódico 5 de septiembre recoge declaraciones de la teniente coronel Marilyn Cuellar, jefa del órgano de menores del Ministerio del Interior en Cienfuegos, quien confirmó el incremento del consumo de bebidas alcohólicas, cigarros, así como la presencia de menores de edad en centros recreacionales hasta altas horas de la noche, sin supervisión familiar. Al respecto, residentes desde la isla ofrecieron a Martín Noticias sus testimonios sobre este delicado tema. En el territorio cienfueguero, Juan Alberto de la Nuez Ramírez aseguró que es muy crítico el deterioro dentro de los menores de edad y poco se hace a nivel social.
Antes que nada, el problema no es Cienfuegos únicamente, es un problema nacional. Se ha perdido los valores de la familia, el incremento muy grande en el divorcio, madres con menores solos en casa, sin ayuda social. Y es real que existe un alto grado de mendicidad entre los niños. Y eso se ve en las calles, como salen a vender fruta. Hay un índice inmenso de prostitución, de consumo de bebida alcohólica, de cigarro, de niñas como de niños. Las niñas de 14 años, las discotecas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y la causa es el fracaso económico y social del oficialismo.
Guillermo de Sol recuerda que ya ha presentado denuncias ante las instituciones policiales de Santa Clara por indisciplinas y estas situaciones que enfrentan los menores, sin tener respuesta.
Hoy mismo hay las candongas de los Framboyanes, niños de 5 años pidiendo limosna. Yo pude percibir más de 2 mujeres sentadas en los contenedores del parqueo del hospital y mandan a los niños vienen y depositan en una cajita de cartón que ya traen. Es increíble, hasta a mí me pidió el niño, yo le di 50 pesos. Es muy duro ver niños de 5 o 6 años buscando botellas, materias primas, recogiendo cosas en los vertederos. Hay que sumarle también la prostitución infantil, que de eso no se quiere hablar. Las personas tienen miedo a hablar de esto, pero es una realidad.
En Guantánamo, una de las provincias más atrasadas del país, Miguel Ángel López Herrera describe la situación de los menores de edad.
Se ve mucho aquí entre los muchachos, niños, así, menores de 16 años, muchas situaciones serias como la cuestión del alcoholismo, de los juegos ilegales, juegos por dinero, sin que la policía se meta en absoluto ni se intervenga en este asunto. Hay muchos menores aquí pasando hambre.
La capital cubana no escapa a la mendicidad infantil, señaló desde Centro Habana Marta López.
Niños en la calle pidiendo dinero, comida. Es horrible, es horrible.
Y desde Pinar del Río, Yamilka Abascal, madre de 3 menores, enfatizó sobre la preocupación de las madres por esta delicada situación.
Tienen que salir a las calles a vender carretillas de aguacate. También hay consumo de bebidas alcohólicas en menores. Fuman. Hay niñas menores, que es lastimosamente decirlo, que venden su cuerpo para poder existir.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Las tiendas en moneda libremente convertible permanecen desabastecidas y con precios altos, reportan activistas y periodistas independientes. José Luis Ramos preparó la nota.
Actualmente las tiendas estatales de moneda libre convertible están desabastecidas de alimentos y productos esenciales y los precios son altos en comparación con las MIPIMES, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Y es increíble el desabastecimiento que hay en esta tienda. Por ejemplo, para poner un ejemplo, desaparece el pollo, desaparece el queso, desaparecen los cárnicos. Y te encuentras entonces cosas más o menos sofisticadas como unas aceitunas gigantes que valen una barbaridad, unas laticas chiquiticas de sardina y detalles así, pero ni leche en polvo, ni aceite, nada de eso. Y claro está, al desaparecer ese producto de las tiendas de MLC, pues la gente no le queda más remedio que ir allá. Pero además, cuando salen en el MLC, salen con precios más caros todavía de los que estaban antes los topados en los particulares.
Las diversas medidas adoptadas por el gobierno cubano como parte de las políticas económicas no han servido para enfrentar la difícil situación actual que tiene un impacto sobre la vida de la población, señalan analistas. Recientemente las autoridades toparon los precios a varios productos de primera necesidad que comercializan los mercados estatales y en las MIPIMES. El periodista Pedro González Reynoso señaló que los precios siguen por el cielo y la gente tiene cada vez menos posibilidades para pagarlos.
Cada vez que emite un dictamen de esta naturaleza para topar precios y tomar medidas presuntamente enfiladas para el beneficio del pueblo que terminan, como en la extinta Unión Soviética, contra su propio pueblo, pues hace lo que el rey Midas, pero al revés. Las personas no encuentran respuestas por los centros que les pertenecen en moneda libremente convertible y tampoco encuentran estos faltantes. Claro, pues ahorita vuelven a topar precios múltiples de muchísimas cosas.
Según el activista Manuel Cuesta Morúa, la población cubana se encuentra cada vez más desesperada debido a que la situación alimentaria en el país es compleja.
Hay una nueva realidad, una desolación económica que atraviesa toda la isla. Cada vez que conversas con cualquier persona en cualquier provincia, el mensaje es el mismo. Los estantes están vacíos. Ese nuevo paisaje de desolación económica y, por supuesto, también de malestares profundos de la sociedad cubana que se han expresado durante todos estos meses.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Y a un año y medio de privación de libertad fue condenado un enfermero santaclareño que publicó un meme sobre las figuras del régimen. Yolanda Huerga tiene los detalles del juicio.
El Tribunal Municipal de Santa Clara condenó a un año y medio de privación de libertad a Aroni Yanco García Valdés, un enfermero que fue encausado por publicar en su perfil de Facebook un meme con las imágenes del gobernante Miguel Díaz-Canel, el general Raúl Castro y el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Se demoraron alrededor de 2 horas y media en deliberar para dar una decisión que ya la tenían tomada antes de hacer el juicio. Dijo que era una falta de respeto muy grande hacia las figuras de la revolución.
Relató Yunisley Suárez Rodríguez, la esposa.
Una pila de policías y de agentes de la seguridad del Estado.
El joven de 31 años fue juzgado por desacato a agravado que se aplica en Cuba al que de forma verbal o escrita amenace, difame, insulte u ofenda al presidente o vicepresidente del país, al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros. El proceso penal contra García Valdés ha generado indignación sobre la censura a la libertad de expresión en Cuba y constituye una seria amenaza para los cubanos que critican al gobierno a través de las redes sociales.
Esto que estamos viendo con condena por poner post, por hacer memes, en realidad es la expresión de lo que han hecho siempre. Cuando fusilaron a pena de muerte a personas por expresar su disenso contra el régimen en los primeros años, cuando han echado cárcel por desacato a personas por gritar una consigna.
Indicó el periodista y analista José Raúl Gallego.
Ahora mismo Aniel González y Manuel Otero están presos por tirarse unas fotos con la bandera. Yasmani González y Jorge Luis Boada le han echado años de prisión por poner carteles, porque para poder mantenerse este tipo de sistema necesitan que la gente no hable, porque cuando la gente habla otro lo escucha, y cuando otro lo escucha se identifica con lo que está diciendo y empiezan a tratar de tejer sinergia, a ponerse de acuerdo, y eso significa una amenaza para un régimen que quiere perpetuarse en el poder.
García Valdés, padre de 3 hijos, trabajaba en el policlínico Malesa de la capital villaclareña antes de ir a prisión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 5:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Convención Nacional Demócrata dedica la jornada de hoy a presentar la visión del partido para el futuro del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pasó el lunes el testigo electoral a su vicepresidenta Kamala Harris para competir por la Casa Blanca. Biden, que renunció hace un mes a buscar su reelección, se comprometió frente a miles de personas que se congregaron en Chicago para la Convención Nacional Demócrata a ser el mejor voluntario de la campaña presidencial de Harris contra el republicano Donald Trump. She's tough. Ella es dura, tiene experiencia y una enorme integridad. Una enorme integridad. Enormous integrity. A pesar de los momentos nostálgicos con los que capituló medio siglo en la escena política, el discurso de una hora de Biden fue esencialmente enérgico. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo más a mi país. Más temprano, Harris inició la Convención Nacional Demócrata agradeciéndole a Biden por su gestión y liderazgo. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. La nominación es un hito en la carrera de Harris y corona uno de los meses más agitados de la política estadounidense. La vicepresidenta eclosionó luego de que Biden, acosado por los cuestionamientos a su avanzada edad, decidiera poner fin a su aspiración de un segundo mandato. La abogada de 59 años ha revitalizado al Partido Demócrata cuando muchos comenzaban a resignarse a un escenario de derrota. Hubo discursos emotivos durante la noche de apertura de la convención, como el de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, que instó a frenar los peligros que Trump y sus aliados representan, o el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también centró sus dardos al expresidente republicano, rival de Harris el próximo 5 de noviembre. La cumbre continuará esta semana con los pesos pesados del partido sucediéndose en el escenario en Chicago. Este martes las miradas estarán puestas en Barack y Michelle Obama, mientras que el expresidente Bill Clinton es esperado el miércoles, al igual que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris.
Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos afirmaron el lunes que Irán es el responsable del ciberataque a la campaña presidencial de Donald Trump. Es la primera atribución de responsabilidad del gobierno estadounidense respecto a un hackeo que el candidato republicano había vinculado previamente con Teherán. El FBI y otras agencias federales indicaron que Irán percibía que la elección presidencial de este año era particularmente trascendental y a través de la operación de hackeo y otras actividades estaba determinado a interferir en la política estadounidense y sembrar discordia y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Hemos estado registrando actividad iraní cada vez más agresiva durante este ciclo electoral, involucrando en específico operaciones de influencia hacia el pueblo estadounidense y operaciones cibernéticas contra las campañas presidenciales, indicaron el FBI, la Oficina de Dirección Nacional de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura de Estados Unidos en un comunicado conjunto. De acuerdo con el comunicado, hackers iraníes han tratado de tener acceso a individuos con acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos políticos. El FBI ha estado investigando los intentos por ingresar a la campaña de la demócrata Kamala Harris. Y Estados Unidos impuso hoy sanciones al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly, por tráfico de drogas, acusándolo de desempeñar un papel importante en la crisis en el país. Michelle Sagué informa.
Estados Unidos impuso el martes sanciones contra el expresidente de Haití, Michel Martelly, acusado de abusar de su influencia para facilitar el tráfico de drogas a territorio estadounidense y patrocinar a las pandillas que han contribuido a la inestabilidad en el país caribeño. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que Martelly abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas con destino a Estados Unidos, y agregó que Martelly también trabajó con narcotraficantes haitianos, patrocinó múltiples pandillas y participó en el lavado de ganancias ilícitas de drogas. El subsecretario interino contra el terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro, Bradley Smith, dijo que el acto destaca el papel importante y desestabilizador que él y otros miembros corruptos de la élite política han desempeñado en la perpetuación de la crisis en Haití. La medida del martes congela los activos estadounidenses de Martelly. Las guerras entre pandillas en Haití han desplazado a más de 578 mil haitianos, mientras que unos 5 millones, casi la mitad de la población, enfrentan hambre aguda, según Naciones Unidas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más noticias. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avanza en el cuestionado proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Los detalles llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia continúa avanzando en el cuestionado proceso de verificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y anunció que concluyó el peritaje técnico del material de valor probatorio consignado por el Consejo Nacional Electoral, organizaciones políticas y excandidatos presidenciales. El proceso es considerado por la oposición como una farsa e incluso organizaciones como el Centro Carter han dicho que el Tribunal Supremo, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, no puede llevar a cabo una verificación independiente. Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, sostiene que el país vive bajo una gran incertidumbre y que la autoridad electoral ha violado sus propios reglamentos.
No se le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que haga algo distinto a lo que normalmente ha hecho en elecciones regulares, sino que repita lo mismo que ha hecho en otras oportunidades, y el hecho que no lo haga, por supuesto que ya genera nivel de desconfianza. O sea, digamos, ¿cuál es la transparencia si el Consejo Nacional Electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades?
Lander explica qué se entiende por equipos independientes que son los que deberían efectuar la verificación.
Conformado de manera plural, con gente de distintas posturas políticas, que puedan efectivamente hacer una auditoría bien sustentada y que permita que efectivamente lleguen a acuerdo.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admite un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para investigar, verificar y certificar los resultados electorales. La autoridad electoral proclamó al mandatario como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no divulgado los resultados desglosados, y la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia crece el desplazamiento y el confinamiento forzado, a pesar de las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Manuel Arias tiene los detalles.
Un alarmante panorama sobre el incremento del desplazamiento y el confinamiento de poblaciones en Colombia en los últimos 3 años, producto del conflicto armado, presentó el Consejo Noruego para Refugiados. Jan Egeland, secretario general de esa organización no gubernamental, quien visitó la región del Pacífico, una de las zonas más afectadas por este flagelo, advirtió que en el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas antipersonales y el fuego cruzado han obligado a casi 65 mil personas a salir de sus áreas donde están confinadas.
Aquí hay una guerra tremenda entre muchos grupos armados diferentes que luchan entre sí por el control de la tierra y las drogas. La comunidad indígena que estamos visitando ahora vive aquí desde hace siglos, pero han sido desplazados por esta guerra.
Por su parte, Leonardo González, coordinador de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz Indepaz, dijo a La Voz de América que es fundamental avanzar en las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales para hacer frente a este panorama de violencia.
La sociedad civil tiene que presionar primero a que exista unas acciones humanitarias por parte de los grupos armados. Y segundo, ya van 2 años de este gobierno y aún no se ha visto la implementación real de una mesa.
El Consejo Noruego para Refugiados alertó que el número de colombianos que viven en zonas donde tienen influencia grupos armados ha aumentado en un 70% desde 2021. Mientras que la expansión de los grupos armados ilegales y los enfrentamientos han provocado un incremento del 20% en el número de personas confinadas en 2024. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y el ejército de Taiwán realiza ejercicios militares con misiles mientras busca reforzar su eficacia de combate ante China. La información con la Agencia Francesa de Prensa.
Taiwán realizó el martes ejercicios con misiles que simulan la intercepción de combatientes y municiones enemigas. El ejército taiwanés disparó misiles Skybow 3 de fabricación local y Patriot 2 estadounidenses desde su base de Yupeng en el sur de la isla. Es la primera vez en más de una década que se permitió la presencia de periodistas en la base, que es sede del estatal Instituto Chungshan de Ciencia y Tecnología, especializado en el desarrollo de armas. El ejército indicó que el principal objetivo del ejercicio fue aumentar la efectividad general de combate de la fuerza. Taiwán ha incrementado de forma sostenida su capacidad defensiva en los últimos años, con grandes compras de armas y el aumento de su presupuesto de defensa para invertir en reformas militares y la fabricación armamentística. Los ejercicios tienen lugar en momentos en que China, que considera a Taiwán parte de su territorio, ha intensificado la presión militar con el envío de drones, aviones de combate y buques navales alrededor de la isla.
El Pepe.
Deportes con Pepe Lacayo.
Todo listo para el último torneo del tenis profesional a nivel de Grand Slam, el US Open, el abierto norteamericano, arranca el 26 de agosto y se extiende hasta el 8 de septiembre y va a repartir, ¿están listos? 76 millones de dólares en premios y ganancias este año. ¿Oyeron bien? 76 millones es la edición número 144 del US Open. En este momento, Novak Djokovic es el actual campeón y defensor del título masculino. La norteamericana Coco Gauff defiende su título femenino y todo arranca el 26 de agosto y será el último torneo a nivel de Grand Slam. Jannik Sinner es el número uno actualmente en la clasificación masculina. Novak Djokovic, porque la medalla de oro no contó en el ranking mundial. Carlos Alcaraz, número 3. Alexander Zverev, el alemán ruso, número 4. Danil Medvedev, Andrei Rublev. Estos son los primeros 6 tenistas. En la rama femenina, la polaca Iga Świątek, número 1. Arina Sabalenka, de Bielorrusia, número 2. Coco Gauff descendió al número 3, pese a ser la actual campeona. Elena Rubaquina, número 4. Yasmín Paolini, la italiana. Y Jessica Pagula, número 6 en el ranking internacional. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Los Reales de Kansas City vencieron 5-3 a los Angelinos de Anaheim y no jugó el cubano Dairon Blanco, pese a que acaba de tener el fin de semana más productivo de su carrera profesional. Oigan esto, en solamente 2 juegos, el sábado y el domingo, conectó 3 jonrones, impulsó 8 carreras, anotó otras 5 carreras. De esos 3 jonrones, uno fue un Grand Slam y hasta se robó una base. ¿Y cuál fue la recompensa? No lo pusieron a jugar el lunes por la noche, pero menos mal que Kansas City aún así ganó ese partido 5-3. Otros 2 cubanos que no jugaron, los 2 relevistas de los Orioles de Baltimore, ni el zurdo Sionel Pérez, ni el derecho Yariel Cano, ninguno de los 2 jugó y los Mets vencieron a los Orioles de Baltimore 4-3. Los Mets sí tuvieron 2 cubanos en su alineación. Julito Martínez, cubano-americano de Hialeah, impulsó 2 carreras con su jonrón número 13 de la temporada. José Candelita Iglesias se fue en blanco. Nadie es perfecto, pero sigue bateando 336. Los Astros de Houston derrotaron 5-4 a los Medias Rojas de Boston en un dramático partido donde el equipo local anotó la carrera del gane en la parte baja del 9º episodio. Jordan Álvarez, el tunero bateador designado con 3 hits en 4 turnos al bate para el equipo de los Astros, está bateando promedio 310 con promedio en base de 400 y va a recibir votos para jugador más valioso de la Liga Americana. Mientras tanto, los Piratas de Pittsburgh fueron a Texas, donde Aroldis Chapman por fin recibió su anillo de campeón mundial. Oigan esto, 10 meses después, pero de cualquier manera, le dieron el anillo de campeón mundial que ganó justamente con el equipo tejano el año pasado cuando los Rangers ganaron la Serie Mundial aplastando a los Diamondbacks de Arizona. En este encuentro, Texas venció a los Piratas 4-3. Adolis García, el cubano del equipo tejano, se fue en blanco de 3-0 con un ponche y Yasmani Grandal, el receptor de los Piratas, también se fue en blanco, aunque él por lo menos negoció un boleto y se ponchó una vez en este partido. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El mejor boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó el Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande, y eso lleva apellido, el más grande de todos los tiempos. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee y peleó contra los más selectos de su tiempo: Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Pero el 3 de junio de 2016 llegó el día fatídico del último baile y lo hizo con un maldito rival contra el que no pudieron ni sus puños, ni su danza, ni su dinero, ni su fama. Una sombra sin rostro, llamada Parkinson, destrozó la estatua lanzándola por el piso como ningún mortal había hecho. Nada pudo hacer el niño Clay, ni el hombre Ali. No más flota como una mariposa, pica como una abeja. Se acabó.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos.